Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí, miércoles 9 de julio. Les habla Tomás Cardoso. Ya en breve, como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Estados Unidos y Cuba mantienen este miércoles en Washington una nueva ronda de diálogo migratorio. La delegación de la isla, encabezada por Josefina Vidal, directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, mientras que la parte norteamericana la preside Alex Lee, secretario asistente adjunto para Latinoamérica del Departamento de Estado. Cuarentena en Hospital de San Antonio, provincia de Artemisa, por casos de cólera. Abogado santiaguero Ernesto Veras revela que era agente de la seguridad del Estado desde el 2010. Y presidente ruso Vladimir Putin inicia este viernes gira que lo llevará a Cuba, Brasil y Argentina. Las reformas económicas no son solventes ni lograrán el desarrollo del pueblo de Cuba. Así expresó desde España en el día de hoy Antonio Rodiles ante diputados españoles, el director del proyecto independiente Estado de SAT. Llegan 33 cubanos al Caribe hondureño después de 14 días de travesías. Autoridades de la nación centroamericana le permitirán solicitar asilo político. Y la corrupción salpica a la hija de Chávez. Según el diario El Clarín de Buenos Aires, habría intercedido para que una empresa argentina exportase maíz y arroz a Venezuela a precios por encima de su valor oficial. Entrando en tema, como todas las tardes, ya a mitad de semana, bajo mucha tormenta nuevamente acá en el sur de la Florida, presentando a nuestra querida colega Cari Roque. ¿Qué manera de llover, Cari? ¿Cuántos días?
No, sí, definitivamente, pero lo más preocupante es la tormenta eléctrica que hay. Hay un aviso bastante fuerte para todo el condado Miami-Dade, así que muy buenas tardes a ti, Tomás, muy buenas tardes a Ofelia. Muy buenas tardes a todos los que a esta hora están en sintonía con Cuba al Día. Y bueno, los que están aquí oyéndonos, que tengan mucho cuidado.
Mucho cuidado. ¿Llueve por casa, Cari?
Llueve por todos lados.
Por todos lados.
Pero es los truenos. Hay una tormenta eléctrica muy fuerte.
Bueno, pues esa es la situación. Espero que no te pierdas el partido Argentina-Holanda.
Bueno, va a Independencia cuando regrese la luz.
Que está ya por comenzar. Bueno, pues aquí estamos, Cari, dándole seguimiento hoy. Hay nuevas revelaciones. Ya en breve nos vamos a ir a Cabañas, situación delicada nuevamente con el cólera, se incrementa en el país. Pero quería brevemente refrescar contigo, luego de la entrevista que sostuvimos ayer con Alexander Camberro, el director, el columnista del Universal. Pues hay nuevas revelaciones en la prensa española en el día de hoy de la fragilidad, Cari, de las finanzas de esta empresa española que asumió el monto deudor de la compra del Universal, que todo apunta a que hay manos ocultas detrás de esto.
Definitivamente, Tomás, y es lamentable porque van a seguir haciéndolo con los pocos medios que quedan. Mira, al Nacional, como bien dijo ayer Camberro, lo trataron de presionar negándole las divisas para que compraran papel para imprimir. Le restringieron totalmente la entrega del papel luego de que ellos lograron, ¿no?, a obtener la divisa. Y ahora pues vemos que ya van más arriba. Es la misma política de con Globovisión, comprada por un grupo. Creyeron los empleados y talentos y periodistas y productores que iban a poder seguir sosteniendo el mismo ritmo de informativo y poco a poco se han tenido que ir retirando, han tenido que ir renunciando. Tristemente, vamos a ver a dónde conduce esta situación con el Universal, pero quien está al frente del Universal es un individuo que fue sancionado como delincuente.
Claro.
Estuvo envuelto en una operación ilegal en un banco que fue precisamente destapada la información por el Diario Universal. Coincidencias no existen.
Claro que sí. Vámonos a Cabañas, Cari. Cabañas, allá en el municipio de Mariel, la nueva provincia de Artemisa. Ya un placer, como siempre, presentando desde allá al destacado periodista independiente, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés. Un placer, como siempre. ¿Llueve o no llueve en Cabañas? Porque acá en la Florida no para de llover.
Bueno, buenas tardes. No, esto es una cosa curiosa. Parece que Cabañas tiene un designio maligno aquí porque llueve mucho en los alrededores. Sabemos que llueve casi a diario en Artemisa, en las estribaciones de la Sierra del Rosario, que están al sur de nosotros, y llueve por todas partes, pero en Cabañas llueve muy poco, pero no llueve prácticamente. Se sienten las tormentas allá, los truenos, uno corre, quita el refrigerador y eso, porque aquí hay que quitar todos los equipos, ¿no? Porque no hay protecciones eficientes en las líneas de corriente, y cualquier sobrevoltaje acaba con los equipos de uno. Vive uno en agua, pero no, agua no cae. Bueno. Ni tampoco entra por la pila. Entró un poquito ayer, por un rato, pero vamos a ver si dura la solución.
Y me imagino que muchísimo menos lloverá café en el campo.
No, de café no hablemos, que se cayó la torre de la torrefactora de Artemisa, creo que la remendaron, pero después no tenía el café y ahora por último en estos momentos no tienen chícharo. Y ya está entrando demoradito el de la cuota y por otras partes ni en centros espirituales aparece el café.
Dios mío.
Bueno, pues hablando de otros temas incluso más delicados, ayer fluyó la información en el portal Cubanet, ya en tarde, entrando en la noche, las fuentes, por supuesto, Moisés Leonardo Rodríguez, de que se había declarado el Hospital de San Antonio de los Baños en cólera el pasado sábado, y la afección de esta bacteria peligrosísima por parte de 5 empleados. ¿Hay algo nuevo en el día de hoy, Moisés Leonardo? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, mira, yo contacté con personas que trabajan ahí en el hospital, y me ratifican que, bueno, todo ha seguido, es decir, no han habido nuevos casos. Primeramente se presentaron 5, que eran 4 enfermeros y una persona que trabaja en la higiene, en la limpieza del hospital, un auxiliar de limpieza, les dicen. Pero que ayer día 8 ya habían habido 4 nuevos casos de enfermeros también del hospital. Ahí lo que más está llamando la atención es el hecho de que son trabajadores del hospital. Nos explican las fuentes que, bueno, esto parece condicionado, determinado, porque el año pasado se habilitó en el verano una sala para los casos de cólera, como en muchos otros lugares, aquí en Cabañas las teníamos, que fue donde yo estuve ingresado, que reseñé las camas de hierro que se utilizan, camillas de hierro, no hay camas. Bueno, la cuestión es que, como siempre confiado, desapareció la temperatura alta, un poco amainaron los mosquitos, quitaron la sala y la relegaron a un cuarto que tendrá un 3x4, un 2x3, un cuarto pequeño, con poca ventilación en este hospital. Y las consecuencias parece que han sido estas, ¿no? De que un cuarto para un tipo de enfermedad, que el paciente tiene que estar aislado, que debe estar ventilado, lo más, no sé, en condiciones favorables. No sé, yo recuerdo el hospital este que ahora le dicen el pediátrico de Centro Habana, cuando era el hospital Las Ánimas para enfermedades infectocontagiosas. Yo recuerdo de pequeño que a mí me ingresaron en una sala por una fiebre sostenida, muy pequeño, pero lo tengo la mente así, lo recuerdo, y me describía a mi mamá lo que ocurrió. Y me tuvieron en ese hospital, y mi abuela cuando iba a visitarme era a través de un cristal que podía verla. Y la sala era, el cuarto era cerrado, no recuerdo que hubiera aire acondicionado, ventilado. La cuestión es que estaba aislado totalmente. Bueno, ese aislamiento hoy día no existe, porque empezando que si hay varios pacientes con cólera, los meten todos juntos en el mismo cuarto, esté o no esté ventilado, esté en las condiciones que esté. Y parece que esto lo ha provocado el contagio de, ya son 9 en total los trabajadores. Y eso ha llevado a que decreten el estado de cuarentena. Pero además en el pueblo está ya suspendido desde ayer la venta de líquidos, de productos manualmente elaborados, y solo se venden, bueno, refrescos de latica, embotellados y eso, pues, industrialmente procesados, pero ya lo otro está, tanto para particulares como estatales, totalmente prohibido. Y me imagino que empiecen ahora con la campaña de fumigación y todas estas cosas que se hacen a última hora, cuando ya el mal está hecho.
A mí me llama la atención mucho, Tomás, porque he oído, Moisés Leonardo, buenas tardes y gracias por tu informe. Hemos oído informes de otras provincias donde también hay determinadas epidemias, y me llama la atención que en todo momento van a la suspensión de la venta de ciertos artículos comestibles, van a la suspensión de algunos refrescos también elaborados caseros, y qué bien, eso me parece que es correcto, pero no van intrínsecamente a lo que es la realidad de lo que sucede, que es lo desprovisto que está el pueblo cubano de medicamentos, lo desprovisto que está de alimentación, lo desprovisto que están de higienización, los poblados y ciertos municipios. No sé si te llama la atención, es como que botan el sofá, pero se quedan con el resto de los muebles sucios. No sé cómo lo ves tú.
Mira, yo tengo edad suficiente para recordar, por ejemplo, lo que ocurría con la recogida de desechos sólidos, de la basura, como le decimos acá, en Ciudad de La Habana. Era un horario, generalmente en la noche, las personas sacaban los latones, los cubos, los envueltos en periódico, la basura, los desechos sólidos de la casa, la basura, la sacaban a la hora que pasaba el carro. Recuerdo que el carro utilizaba un sistema de aviso, una campana que se le daba. Y entonces que hasta una canción salió, a esconderse, que ahí viene la basura. Bueno, señores, esa sistematicidad en la higiene, recuerdo los hombres con los carritos que limpiaban, que barrían las aceras, los equipos que entraron a finales de los años 50 con los aparatos aquellos que barrían Boyero y las avenidas principales de La Habana. A mano se barría esa ciudad. Y me cuentan de que aquí en Cabañas, por ejemplo, y además vi en muchos pueblos de la Habana, sobre todo Santiago de Las Vegas, recuerdo incluso Baracoa, cuando ya en el año de la alfabetización estuve allá como alfabetizador. Todos los lugares eran limpios, que daba gusto. Yo no sé cómo se las arreglaban, pero se las arreglaban de forma que era sistemático, continuo, ininterrumpido el proceso de chapea, las líneas, el tren a las orillas. Usted vería, tengo entendido que los dueños de fincas tenían la obligación de las lindes, mantenerlas limpias, tanto con carreteras, con tren. Todo eso se ha perdido, porque esta extraña propiedad de todos, estatal, pero que todo lo que es el Estado es de todo, esa mentira, lo que se vuelve es una total indolencia por parte de todo el mundo. A nadie le interesa realmente nada. Se finge, pero no se actúa sintiéndose el individuo propietario de nada ni responsabilizado con nada. Ellos hablan de indisciplinas sociales, claro. Un Estado indisciplinado, un Estado que se burla de sus propias leyes, un Estado que cuando le conviene, sus representantes hacen lo que les viene en gana sin consecuencias alguno, irradian ese efecto sobre la población. Porque se habla mucho de las cosas que van a hacer para mejorar la educación en Cuba. Miren, señores, uno de los agentes en la sociedad que tiene la mayor influencia educativa son los gobiernos. Y según el comportamiento de los gobiernos y los gobernantes, es lo que los gobernados muchas veces, es la forma en que actúan, determina la actuación. Esta violencia generalizada que hay en Cuba, ¿de dónde ha venido? Esta interpretación cubana de que yo cuando quiero conseguir algo vale cualquier medio para conseguirlo, ¿de dónde se aprendió? Eso que entre la gente pobre reinaban normas morales, que era raro que un pobre alentara al hijo a robar, que entraba usted con un lapicero, con un lápiz de la escuela y le caía la madre y el padre, ¿de dónde sacaste esto? Que ahí iban hasta la escuela por un lápiz, un 8 lápiz, que lo que valía era 5 kilos, y no lo dejaban, no le... Y hoy día es todo lo contrario. ¿Quién ha hecho eso en Cuba? ¿Quién ha provocado? No la escuela, es ustedes, son ustedes. Los señores gobernantes que están metidos en donde no deben, en donde no los llamaron con sus metas. Miren, y esta preparación del 26 lo está demostrando. Ayer yo cogí el periódico y miraba, hay 8 puntos que se están considerando como grandes cosas para preparar. Saludo al 26, arreglando la entrada de Artemisa, la capital provincial, arreglando el mausoleo, arreglando las piedras que recuerdan a los caídos. Todos los arreglos están en torno a cuestiones de contenido ideológico político, el lugar donde, la plaza donde se va a hacer el acto, y cómo están las vías, los viales destruidos. Aquí en Cabaña, de María la Cabaña, echaron un poco de chapapote, aquí de aquí a la Conchita, pero el resto de la carretera sigue igual. Además, una reparación que es para unos días, para cubrir la forma, para callar la boca, en torno al 26, saludo al 26. Claro. Todo se reduce al ritual, pero no hay nada real, no hay sistematicidad en nada.
Moisés, mantente ahí, que vamos a una breve pausa. De regreso tenemos una exclusiva. Revelaciones ayer de la televisión cubana del flujo marítimo del nuevo puerto del Mariel. Vamos a hablar contigo de eso al regreso.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche se enfrentan los equipos de Chicago y Boston en una lucha de medias en el legendario Fenway Park.
Los medias blancas que se encuentran en el penúltimo lugar de la división central de la Liga Americana llevarán a la lomita al zurdo Chris Sale, quien presenta récord de 8 victorias y una sola derrota, con 2.16 carreras limpias por juego y 89 abanicados.
Las medias rojas en el último lugar de la división este de la Liga Americana todavía no han designado a su lanzador, pero harán el mayor esfuerzo para salir del sótano.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, miércoles 9 de julio, mitad de semana, me acompaña mi colega Cari Roque y en línea telefónica continuamos desde Cabañas, en el municipio de Mariel, la nueva provincia de Artemisa, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Por cierto, Moisés Leonardo, un extenso reportaje ayer de la televisión cubana, ya que tú hablabas de cara a las actividades que se realizan para el próximo 26, que se celebrará ahí en Artemisa en los próximos días, pues ha habido una revelación importante. Se cumplen 6 meses de la entrada en funcionamiento de la terminal de contenedores del megapuerto del Mariel, la última joya que vende como perspectiva de futuro, solución para los problemas económicos de los cubanos, el megapuerto del Mariel. Pero me comentabas que en este reportaje de la televisión cubana, la cuantificación de embarcaciones contadas en los últimos 6 meses que llega ahí al Mariel, 56. Moisés Leonardo, estamos hablando de aproximadamente 9 barcos, sin especificar tonelaje ni calado, pero 9 embarcaciones mensuales, más o menos 2 por semana. ¿Suficiente esto para desarrollar ahí la zona, el impacto económico? ¿Cómo ves tú esto?
Mira, esa, muy en resumen, esa terminal, en su fase 1, la terminal de contenedores, ¿no?, debía haber sido terminada según los planes iniciales en los acuerdos con los brasileños, un informe que en 2011 se presentó y en que estuvieron de acuerdo las partes. Eso tenía que haber terminado todo el 25 de diciembre de 2013. La fase 1, la primera fase, tenía que haber sido terminada. Y la terminal de contenedores de Mariel específicamente, porque cuando te digo la primera fase, incluye no solo la terminal de contenedores, sino que hay otras zonas, como la zona de actividades logísticas, el SAL, que le dicen ellos, que también debía estar. Pero la terminal debió haber estado desde el 10 de octubre de 2013. Es decir, que hay un incumplimiento, incluso con respecto a enero, cuando se dice que nosotros aquí en este mismo programa dijimos que no, que se estaba inaugurando con estos presidentes que vinieron, Dilma Rousseff, Evo Morales, se estaba inaugurando un muelle de 702 metros de largo, no había nada más. Y entonces ayer, con el lenguaje triunfalista que acostumbran y ocultando las causas reales, pues un nuevo documental por esta misma señora fue el primero que se vio cuando era todo promesas y planes, y este documental sobre la realidad reconoció lo que habíamos dicho ya en este programa por Radio Martí. Los viales de acceso a la terminal de contenedores de Mariel no están concluidos, porque pararon que hace falta la carretera que va desde el entronque a Cabañas. Dijeron ciudad de Cabañas, qué ironía. Bueno, Las vías férreas, sí, hay dos líneas puestas, pero en el mismo documental señalan y se ve cómo faltan los apeaderos, que le decimos acá, en distintos pueblos, pero hay que ver también si la parte de recepción, de montaje, desmontaje de los contenedores está terminada, cosa que dudo. Por otro lado, mostraron la zona de actividades logísticas, que es una zona aledaña a la terminal de contenedores, donde se llevan contenedores que necesitan refrigeración, que tienen que bajo techo abrirse para sacar productos que van unos para unas empresas, para otra parte. Bueno, esa sal, esa zona de actividades logísticas no está concluida, reconocieron. Y sobre el dragado, andan por los 11 metros y medio, algo de eso. Pero realmente el dragado debe llegar a 18 metros. Por lo tanto, les falta un buen tramo. Y parece que las rocas abajo están duras porque lo dijeron, lo explicaron, que se está dificultando. Ahora, sobre lo que está haciendo el resultado. Lleva 6 meses, ¿no? Bueno, según los planes, ya en esta primera etapa, tenían que haberse logrado los 15,5 metros y medio de calado, pero se podían estar bajando, manejando 824 mil contenedores de 20 pies, dicen ellos, es la medida estándar o el equivalente, ¿no? Pero estamos hablando de 824 mil contenedores al año que debía estar ya en busca de operar. Bueno, estos 824 mil contenedores dan un promedio de 6.800 contenedores por mes. Y estamos hablando de unos pocos barcos en estos meses, es decir, que es muy poco probable que se estén acercando a los 6.800 contenedores por mes. Y además, la simple observación dice que no hay tal volumen de mercancía transportándose. ¿Qué es lo que afirma? Que lo que se desembarcaba y embarcaba por la terminal de contenedores de La Habana ya lo están haciendo aquí. Contra, para una inversión de 900 millones de dólares no se hace para traer los barquitos pequeñitos que con tecnología obsoleta allá en La Habana bajaban y cargaban, no es para traerlos a María. Se esperaba que fueran los barcos estos modernos, super tanqueros, super, no sé cómo les dicen, los barcos grandísimos, para que empezaran a bajar y cargar en grandes cantidades. Eso no se ve, son los mismos barcos que cabían bien en la bahía de La Habana o en el puerto de María, que se bajaban algunos. Es decir, que no hay una explotación para una cosa que ya se dio por inaugurada, que pudiera estar por debajo de su capacidad máxima, porque está iniciándose, eso se entiende. Toda industria siempre empieza a un ritmo de producción muy por debajo de su capacidad máxima. Eso está bien, pero no extremadamente baja.
Claro.
No se ve, no se justifica.
Sí, yo sé.
Ahí quería llegar contigo,
porque en una etapa tuya de exiliada, estuviste cerca de este tipo de actividad marítima, según los números que ha estado diciendo Moisés Leonardo. ¿Cómo tú ves esto? No muy alentador, que digamos, Cari.
No, ningún tipo de panorama alentador. Te puedo decir responsablemente que eso no es ni lo que está entrando en el puerto del Mariel, no es un tercio, no es ni 0.1% de lo que puede entrar en el puerto de Miami, en el puerto de Port Everglades, en la misma zona franca de Curazao, en la misma zona franca de Haina, en República Dominicana, donde el flujo de contenedores, no de megabarcos, que son flat, o sea, a ver si me explico, que son planos, y llevan encima, como mínimo a veces, 200 contenedores.
Claro.
Y que se van exclusivamente a ese tipo de puertos de gran calado, donde hay las supergrúas que están total y absolutamente, son hidráulicas, y con imán, para poder hacer la descarga lo más automatizadamente posible. Pero bueno, siguen vendiendo el proyecto ahora a Europa, a Asia, y eso es lo que pasa, es el titular, que continúan los titulares, Tomás.
Gracias, Cari, como siempre, por esta aclaración. Extensivo a ti el agradecimiento, Moisés Leonardo. Vámonos a una pausa informativa, Everest. De regreso, como siempre, Omar López Montenegro y nuevos invitados aquí en esta tarde de miércoles 9 de julio en Cuba al Día. Bueno, Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, miércoles, mitad de semana, 9 de julio. Un placer, como siempre, todas las tardes, estar a presentar a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Primero, saludarte. Segundo, felicitarte. Eres simpatizante del equipo de Alemania y desde el inicio, pues, vaticinaste que esto iba a ocurrir.
Sinceramente, vaya, no vaticiné el resultado
tan abrumador.
Pero sí, la victoria de Alemania se veía venir por todas las circunstancias, como han jugado los equipos, la posición en que se encontraba el equipo brasileño, sin su capitán, sin su principal anotador, pero además un equipo que con su jugador principal y un equipo que con su capitán no había lucido bien durante todo el torneo. Hasta varios especialistas brasileños dijeron que jugase quien jugase, iban a perder con Alemania. Así que justo resultado.
Como no, Omar, importante noticia sobre la oposición cubana, tema que venía pendiente desde hace algunos meses. Bueno, pues finalmente se ha hecho público en el portal de la Unión Patriótica de Cuba en la tarde de ayer. El abogado santiaguero Ernesto Vera, finalmente pues ha reconocido que era colaborador de la seguridad del Estado desde el 2010. Ernesto Vera, como tú sabes, lo hemos entrevistado en este espacio durante en múltiples oportunidades. Tenemos el placer de tener en línea telefónica vía Santiago de Cuba al doctor Ernesto Vera. Vera, buenas tardes, bienvenido como siempre al espacio.
Buenas tardes para Omar López Montenegro y para Tomás y la audiencia de Cuba al Día.
¿Cómo no? Buenas tardes. ¿Cómo no? Mantengas ahí, Ernesto. También tenemos en línea telefónica desde la capital cubana al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, Ferrer, como siempre, un placer.
Sí, el placer es mío. Un fuerte abrazo para Omar, para ti, Tomás, para todos en la emisora, y mi saludo fraterno a los oyentes del programa.
Cómo no, vamos a empezar con el licenciado Ernesto Vera. Ernesto, esta situación que ha fluido a través de una declaración tuya escrita y un video testimoniando pues lo que ha ocurrido, la primera pregunta que me gustaría hacerte, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Y qué ha ocurrido que ha llegado el término de que tú has hecho esta revelación y has roto con el compromiso que tenías con la policía política cubana?
Es que para mí era muy difícil. Estaba no solamente dentro de Cuba, no tengo ningún tipo de protección ni de inmunidad, sino que se ejerció sobre mi persona una terrible presión, atacando la integridad física de mi madre, de la mía propia, amenazas de todo tipo, chantajes además, y yo estaba haciendo las cosas contra mi voluntad. Estaba cargando una cruz que no era mía, que no era mi destino yo había escogido desde el año 2007 que fuera otro, y estaba siendo torcida mi voluntad por la seguridad del Estado. Y lo que vino a colmar la copa fue la declaración de Venezuela, donde ya llevo toda esa cantidad de muertos que me impactó mucho, algunos consejos que me dio mi mamá, aunque no sabía bien claras estas cosas, pero ella sí me decía y me recalcaba siempre mucho de que no me dejara chantajear, que el chantaje debe terminar, tú eres quien tienes que terminar con el chantaje y ser siempre tú mismo por encima de cualquier visión que las personas puedan tener sobre ti. Entonces yo decidí romper con ellos. Fue una decisión muy difícil y tuve que pedirle mucho a Dios y tuve que llenarme de mucha fuerza porque, repito, estoy dentro de Cuba, no estoy fuera de Cuba comentando sobre estas situaciones como ocurre en la mayoría de los casos.
José Daniel Ferrer, y hay que decirlo claramente, pues la Unión Patriótica de Cuba, en tu caso específico, fuiste uno de los primeros que alertó sobre, o por decir el primero, o quizás el único, dentro de Cuba que alertó sobre esta situación que estaba confrontando Ernesto Vera. Independientemente de las circunstancias que habla Vera ahora, ¿cómo se recibe esto? ¿Qué representa para ti esta noticia? Y por supuesto, ya dice mucho el hecho de que haya sido publicada precisamente en el portal de la Unión Patriótica de Cuba. ¿Cómo se recibe esto, José Daniel, y qué representa?
Sí, mira, esto lo vemos como algo muy positivo. Lo vemos como algo muy positivo porque, desgraciadamente, la oposición pacífica no tiene mecanismos de contrainteligencia para clarificar quién en verdad está luchando a favor de la libertad y la democracia, y quien, aunque quiera también la libertad y la democracia, se ve obligado por presiones, por chantaje, por amenazas hasta de muerte, por prisión, por amenaza de prisión y tortura, a hacer lo que no quiere. Sabemos que en Cuba ningún ser normal en estos momentos trabajaría voluntariamente para el régimen en una posición tan compleja. Es que aquí todo el que trabaja para el régimen, hasta el coronel Samper, hasta el cuerpo completo, ¿no?, de lo que es la llamada seguridad del Estado, policía política, todas esas personas de una u otra manera son víctimas del sistema, ¿no? Y a ellos, a manera de paréntesis, también le estamos exhortando siempre a que rompan esas cadenas, a que rompan ese yugo y sean quienes verdaderamente sabemos que quisiesen ser cubanos con voluntad propia, con ideas propias, que quieren y desean y están dispuestos a trabajar por lo mejor para Cuba y para todos los cubanos. Sabíamos, nos dedicamos a estudiar el caso de Ernesto Vera y nos dimos cuenta, ya hace buen tiempo, pero no podíamos decirlo hasta que la investigación no terminase, hasta que los resultados fuesen lo más positivos, que por cierto, gracias a la decisión personal de Ernesto Vera, terminaron siendo estos que estamos viendo ahora, y creemos que nunca es tarde, siempre creemos que para rectificar y para hacer lo correcto, siempre hay un momento, y bienvenido ese momento, bienvenida esa decisión. Y veníamos observando su situación y sabíamos que estaba haciendo las cosas porque no le quedaba otra alternativa. Veíamos a menudo su cara amarga, su comportamiento de hombre que no la tiene toda consigo, que no va por donde quiere, y siempre que podíamos mandábamos mensajes. Él, por cierto, también mandó algunos mensajes y nosotros no fuimos capaces de notarlo, como que ya en esos momentos, hace unos meses atrás, tenía cierta intención para hablar con nosotros de esta situación. ¿Por qué? Porque son muchos casos los que hay que atender a la vez. Es mucha la labor de contrainteligencia que apenas sin personal preparado para ello, sin recursos o equipos no sofisticados para seguir, espiar y ver en qué anda una persona, dónde se reúne con su contacto de la policía política. Para hacer todas estas cosas tenemos que hacer magia. Y cuando hace un mes atrás pudimos conversar con Ernesto Vera y nos habló y nos dijo claro lo que estaba pasando y empezamos a valorar la posibilidad de que esto se hiciese público y por fin aceptó hacerlo, lo vimos, te repito, como algo muy, muy positivo, porque otros muchos se lo caían todo el tiempo. Se van como refugiados políticos para los Estados Unidos o para cualquier otra parte del mundo y siguen con ese secreto. Y eso hace mucho daño a la causa y le hace mucho daño a ellos, porque aunque no lo digan, llevan por dentro esa cruz, llevan ese peso y llevan esa carga sobre su conciencia, que no es fácil. Como decía Vera en el video de la entrevista que le hicimos, se sentía ahora libre porque estaba rompiendo con esa cadena, estaba rompiendo con esos individuos que son precisamente los causantes, no los que sostienen a un régimen, que es el causante de la penuria, de la desgracia de una nación. De ahí que nosotros estamos exhortando, y siempre lo hacemos, y lo vamos a hacer con personas que ahora hemos confirmado que no estábamos equivocados en nuestras sospechas y en nuestras investigaciones, que ya habían arrojado resultados. Lo vamos a hacer, nos lo hemos mencionado, lo vamos a visitar, lo vamos a invitar a que y analicen, a que vean que lo mejor que pueden hacer implica riesgo, es una situación bastante compleja y delicada, pero lo mejor que pueden hacer es romper también con ese enemigo de Cuba y de la dignidad de todos los cubanos, que es el régimen castrista.
Licenciado Ernesto Vera, me gustaría preguntarte, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué condiciones dentro de ti hoy son diferentes que luego, evidentemente por lo que corrobora el propio José Daniel, después de realizar casi durante 4 años una actividad en contra de tu voluntad, amenazado, intento de extorsión, de chantaje, Vera, ¿qué ha cambiado? ¿Qué colmó la copa dentro de ti para dar este salto? Y ya que está hecho y que lo has asumido, ¿temes cómo tú ves la perspectiva de una revancha, de un intento de revancha por parte de la policía política?
Hace 1 año o 2 años aproximadamente yo salí huyendo de Santiago de Cuba para La Habana.
salí huyendo de estas personas, aunque yo lo que le dije era que quería hacer mi vida personal, que quería dejarme de todo eso. Vine para acá, para La Habana. Hubo varios meses que estuve sin publicar nada en el blog con Trabajaba en Blanco un Paco, hasta que ellos insistieron, volvieron a presionar y ocurrió lo que ya todo el mundo sabe. Luego me asfixiaron económicamente para que no pudiera sostenerme o tuviera que depender de ellos, y así tuve incluso que regresar para Santiago de Cuba en contra de mi voluntad para seguir haciendo ese trabajo a través del blog y de las redes sociales. Lo que colmó la copa, ya te digo, esto no era algo sencillo, era toda una estrategia bien diseñada, que fue diseñada desde la propia conformación de la Unión Patriótica de Cuba, y fue diseñada claramente para aniquilar políticamente a José Daniel Ferrer García y a Don Paco. Yo estaba siendo partícipe de esto, del paso previo, que era desmoralizarlo, desacreditar a esta organización y así aligerar el impacto que tuviera la represión contra este movimiento. Yo estaba siendo consciente claramente de ello y yo no quería esperar que pasaran 10 años para contar esto después que Don Paco estuviera destruida o destruido sus líderes. Yo creí y creo que no era justo hacer eso, y pienso que ha sido lo que mejor he hecho en la oposición después de la causa 355 del 2011, de la demanda aquella que yo interpuse en el tribunal. Creo que esto ha sido lo mejor que yo he hecho en mi vida y ha sido lo justo. Lo que pueda ocurrir a partir de ahora, por supuesto, ya yo sé qué viene en camino: dilapidarme públicamente, intentar desacreditarme a través de las redes sociales, puedo ir a prisión, pueden hacer conmigo lo que quieran, pero ya yo lo puse hoy en un Twitter, que pase lo que pase, yo soy ya Ernesto Vera. He vuelto a ser yo mismo y nadie va a ser mi voz, nadie va a tomar mi voz para sacar a través de la mía un mensaje, sino que voy a ser yo mismo. Así están las cosas ahora.
José Daniel Ferrer, ya con mucha experiencia, desde que saliste de última vez de prisión y fundaste el Unpacu, de lidiar contra los operativos de la policía política. ¿Está preparada la UNPACO para la arremetida que viene? Porque ahora veremos a ver cuál va a ser la respuesta por parte de las autoridades cubanas luego de esta revelación y renuncia de Vera a continuar siendo colaborador de la inteligencia cubana. ¿Cómo va a enfrentar la organización esto, Ferrer?
Sí, mira, para esta cuestión de la guerra de inteligencia estamos muy bien preparados, como también para enfrentar la represión. Nosotros, y no es un alarde, le hemos venido dejando en claro al régimen castrista que con nosotros hay dos posibles soluciones: o nos matan a todos o democratizamos a Cuba. Esta cuestión de la labor de inteligencia, te digo que para nosotros no es nada nuevo, porque Luis Enrique Ferrer García, hoy en el exilio, fue parte de un plan, ¿no?, que debíamos poner en práctica. Él debía estar en el exterior para apoyarnos desde el exterior con otros muchos buenos cubanos como lo son ustedes, y nosotros debíamos estar aquí dentro. Luis Enrique y yo desde temprana edad nos dijimos que sin dominar todos estos mecanismos, todas estas cosas, lo hicimos de manera empírica, buscando literatura, buscando todas las cosas, documentales, videos, cómo trabaja la KGB, cómo trabajan los órganos de inteligencia del mundo libre, los servicios norteamericanos, el israelí, el del Reino Unido, el español, etcétera, etcétera. Y le hemos dedicado mucho tiempo y le hemos demostrado durante años a la policía política que no jugamos con esto. Cuando yo empecé con Luis Enrique y otros jóvenes en el Movimiento Cristiano Liberación en el 99, nos pusieron a trabajar con un agente de la seguridad del Estado y en menos de dos meses ya lo teníamos descubierto. Cuando se lo dijimos a la dirección del MCL, no creían en nosotros porque no nos conocían, y sin embargo creían conocer a aquel individuo, y se lo demostramos. Desde esa vez para acá pasan de 50 los agentes que hemos llevado a confesar. Lo que unos son tan pobres, han sido tan mal utilizados y han sido tan pobres, infelices, que no han sabido ni siquiera cumplir con las acciones que le han mandado a hacer, que cuando nos lo han confesado lo hemos dejado ahí en secreto porque hemos sabido que esa persona no lo van a volver a hacer. Cuando es un caso así tan importante, nos gusta, le pedimos a la persona que lo haga público para que sirva, no de lección a otros, para que otros no caigan, para que otros que lo estén haciendo rectifiquen también. Así que a tu pregunta respondo como ya te dije: estamos muy bien preparados para lidiar con la inteligencia. Tenemos a otros, tenemos incluso a gente muy bien ubicado en nuestra fila, y no te puedo decir que lo tenemos a todos identificados, pero sí a un buen número. y ahí le dejamos hacer hasta que llegue el momento que lo sentamos y le ponemos todas las cartas sobre la mesa y le neutralizamos por completo. Ver al testigo incluso de individuos que nosotros hemos expulsado porque hemos demostrado que son agentes y luego la policía política se los mandaba a él para que fueran a emitir acusaciones, calumnias, difamaciones contra el Ampaju. Era todo un juego bastante torpe y que demuestra el desespero de la tiranía.
Licenciado Vera, esta decisión que tú asumiste y que hizo pública el portal YouTube de Ampaju y la decisión escrita, ¿la comunicaste previamente a las personas con que tú realizabas este trabajo para el Ministerio del Interior o se han enterado hoy o después de la declaración pública? ¿Cómo ha funcionado esto?
Para nada, yo tuve un último encuentro con el coronel Ernesto Samper en Santiago de Cuba hace algunas semanas atrás, donde a petición de ellos querían hablar conmigo porque ya veían que yo no estaba publicando en el blog nada o que rechazaba la mayoría de los trabajos que me encargaban, y ya yo les hice ver o les ratifiqué lo mismo que le había dicho en La Habana cuando me deportaron por la declaración de Venezuela que entregué en la embajada. Les dije de que yo siempre fui Ernesto Vera, no Jorge, como se me decía, y que yo no iba a continuar haciendo este tipo de trabajo para la seguridad del Estado. Este escrito, esta declaración que ahora se emitió a través del portal de Ampaju, yo no lo consulté con ellos porque yo soy una persona libre y me siento libre como tal. Yo no tuve que consultarlo nada, lo consulté con mi conciencia durante 4 años.
Ferrer, bueno, esta es la historia, sí. Esto es lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué va a pasar, a cuál va a ser la respuesta del G2 en este contexto. La perspectiva luego de esta valiente actitud que ha tomado Reinaldo Vera, ¿existe la posibilidad de colaboración de Vera con la Ampaju a nivel legal? ¿Es abogado?
Sí, cómo no. De hecho, en un inicio, antes que descubriésemos que estaba trabajando para la policía política, así lo quisimos y tuvimos algunos contactos. Luego rechazamos todo contacto porque nos dimos cuenta de lo que pasaba, ya que él rectifica, la política de la Ampaju es sumar a todo cubano, sea quien sea, que determine romper con el régimen si está comprometido, y si no lo está, unirse a nuestra fila y dar lo mejor de sí en aras del bienestar de la nación. Incluso al coronel Samper también nos gustaría tenerlo en nuestra fila. Claro, sabemos que él sí durante años ha sido un esbirro de marca mayor y rectificar le va a ser mucho más difícil, pero también puede, ¿por qué no? También puede. A los hijos de Raúl Castro, si deciden rectificar y ponerse de acuerdo con quienes queremos lo mejor para Cuba y luchar por la libertad, lo aceptaríamos. Y hasta Raúl, si renuncia y decide hacer lo que se debe hacer, elecciones libres, respeto a los derechos humanos, y en un momento dado dice que quiere ser miembro de la Ampaju, ¿por qué no? También lo aceptaríamos. Aceptamos a todo el que decida rectificar, claro, si sus crímenes, si los daños que han cometido son demasiado grandes y hay quien le acusa y hay quien quiere justicia, pues entonces tendrían que enfrentar tribunales independientes, imparciales, que dictarían, ¿no?, sentencia sobre esos respectivos casos. Pero esa es la invitación nuestra, invitar a todos. Y Vera sabemos que nunca lo hizo de corazón, lo hacía porque no sentía o no creía que tenía otra opción. Y sé lo que es vivir en tales situaciones porque lo he visto en la calle a muchas personas y en prisión lo sufrí. Gente nuestra que fueron quebrantados en prisión, presos políticos, porque no aguantaban la tortura, no aguantaban la persecución, el acoso constante. Sabemos que él es una persona bastante enérgica y creo que puede aportar mucho a la causa de la libertad y la democracia de Cuba. Y desde nuestra modesta posición vamos a estarle brindando todo el apoyo y toda la seguridad posible. Si la policía política intenta atentar contra él, pues ahí estaremos vigilantes y enérgicamente responderemos, porque es un cubano que ha tenido una actitud muy digna revelando toda esta situación y merece que le demos seguimiento a su caso y que se le apoye cuando así lo necesite.
Vera, finalmente una última pregunta. Durante estos casi 4 años de colaboración con el Ministerio del Interior, ¿tuviste conocimiento de otras personas que también realizaban este tipo de actividad tratando de infiltrarse en la disidencia cubana?
Bueno, con seguridad yo no puedo decirte en el caso de los cubanos, aunque sí tengo clara sospecha porque una persona que trabajaba muy cercana a mí y que adoptaron posiciones similares o posiciones muy extrañas, como es el caso, por ejemplo, de Guillermo Espinosa, pero los casos que yo sí tengo más comprobados son, desgraciadamente, de personas que hoy están en el exilio y que se dicen ser exiliados, okay, y que, sin embargo, formaron parte de esta estrategia.
Vera, ¿te sientes más libre hoy que antes? ¿Vera?
Sí, me siento mucho más libre que antes.
Ok. Oye, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo aquí para Cuba al Día, luego de esta revelación que has hecho. Extensivo a ti, Ferrer. José Daniel Ferrer, secretario
ejecutivo. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo a todos.
Gracias a ustedes por estos minutos de su tiempo. Y ya como todas las tardes a esta hora, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, le damos la bienvenida a nuestra colega Lisandra Díaz para actualizarnos lo que tenemos, lo que está trabajando en nuestra página de internet. Buenas tardes, Lisandra. Hoy, gracias a Dios, y Montenegro.
Qué injusto era, ¿por qué dices eso?
Bueno, pero es provocar, pero Ever está mirando.
No hables de él en su ausencia, no puedo permitir.
Mira, defensora de Montenegro.
Dale. Ah, sí, está aquí con nosotros. Está,
bueno, ¿qué tenemos ahí? Aparte de mucha agua acá en el sur de la Florida.
Bueno, pues te cuento enseguida que lo que se ha mantenido en el número uno es un tema de vital importancia para los cubanos y son los casos de cólera y otras enfermedades semejantes en Cuba. El reporte que ha alcanzado la primera posición es esta del fallecimiento de tres mujeres que fallecieron por cólera en Villa Clara. También toda la situación que se ha dado en el hospital de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa es otra de las historias que las personas han buscado constantemente durante todo el día de hoy para informarse cuál es la situación de estas personas. Y yo también quisiera invitar a los amigos a leer otra de las historias que ha causado también mucho revuelo y también en redes sociales, y es esta del escándalo por un caso de corrupción que ha salpicado a la hija de Hugo Chávez, María Gabriela. Allí podrán encontrar detalles de todo lo que hacemos eco de lo que ha publicado el diario El Clarín, y también van a poder encontrar una historia referida a estos 33 balseros cubanos que podrán solicitar asilo en Honduras.
Después de 14 días navegando en el mar.
14 días. Hay un audio también con declaraciones de estas personas. Recuerden siempre que nuestra página pues prioriza abordar la noticia a través de diferentes formatos. Hay audios en todas esas historias de las personas entrevistadas. Van a poder también ver fotografías, además, por supuesto, de la historia escrita.
Lisandra, en el caso de la situación del cólera, algunos colegas y personas que entran a nuestra página pues comentan que sí, que es verdad, y esta situación es epidemiológica, pero que hay otras naciones, sobre todo en Centroamérica, que incluso el número y la cantidad de casos es mayor de Cuba. Mi respuesta siempre ha sido, no sé si la comparte, es verdad, pero también hay una prensa libre que con transparencia habla de todos estos casos, que es la situación que tenemos en Cuba. Continúa el secretismo, el no decir la verdad de lo que está ocurriendo.
Es que enfermedades hay en todos los lugares.
En todos los lugares.
O sea, estas son enfermedades tropicales, nosotros vivimos, somos de una isla, entonces es normal que en algún momento estas situaciones se den. Ahora, a decirle a la población con claridad lo que está sucediendo, el peligro que está rondando, el riesgo de contraer esta enfermedad, cómo evitarla. Bueno, yo creo que eso es fundamental precisamente en la labor de prevención, porque además el pueblo tiene el derecho, claro, a saber, tiene todo el derecho a ser informado. Yo creo que ese es mi punto de vista, claro, ¿no? Por eso es que insistimos siempre en Los Martí, específicamente en nuestra página, en siempre dar cifras, en informar todo lo que se pueda, porque hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco no había ningún pronunciamiento oficial al respecto. Era lo que nos llegaba por periodistas independientes, una cifra, un nombre, una historia, y es el único modo que estaba a mano, y eso es muy lamentable.
¿Algo más que tengas que aportar?
Bueno, quiero invitar a los amigos a dejarnos su comentario, como siempre, a que ustedes nos retroalimenten con sus comentarios, con sus ideas, con sus sugerencias, y lo pueden hacer en los foros que hay en nuestra página web, martenoticias.com, y también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
Gracias como siempre, Lisandrita. Te esperamos mañana, ya jueves, de cara al próximo fin de semana. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico hoy, Ever Semanat, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, regresando mañana, como siempre, a las 3 aquí a nuestro espacio en Cuba al Día en Radio Martí.